muy bonita esta sede. Nuestro invitado esta mañana, el ingeniero Roger Mina Carbonero, desde comienzos de este año es el gerente de las empresas municipales. Los jaleños hemos visto en redes sociales y en medios de comunicación pronunciamientos de políticos, de líderes sindicales, pidiéndole al alcalde Alejandro Eder que prescinda de los servicios de este funcionario. Doctor Mina, ¿por qué hay gente que lo quiere ver sin empleo?
Bueno, yo creo que eso es una dinámica normal en la política. Es normal que se presenten diferencias en las posiciones, es normal que hayan estilos distintos de gerenciar. Yo tengo un mandato de la Junta Directiva, del presidente de la Junta Directiva, que es nuestro alcalde Alejandro Eder. Tenemos un plan estratégico para la empresa, un plan que en este momento está terminando pues, de ser revisado, afinado por parte de la Junta Directiva. Y estamos avanzando en ese plan de la mano de muchos trabajadores, de la mano de muchas personas que pertenecen a organizaciones sindicales, de tal suerte pues que es normal que haya personas que difieran pues de esas posiciones y que lo hagan público, y creo que ese es el ejercicio pues de la democracia que pues gracias a Dios tenemos en este país. Entonces yo los saludo, yo escucho mucho a las personas pues que tienen esas posiciones distintas, porque creo que eso enriquece el ejercicio. Entonces para mí Miguel Ángel es algo normal, sí, y saludable además.
Sí, ayer entrevistamos con nuestros compañeros, con Richard y Rubén, a Roberto Rodríguez, que fue concejal de Cali, Centro Democrático, y estuvo como 10 años en las empresas municipales. Según él, nos vamos a rajar con Encali. Él estima que habrá un déficit superior a 400.000 millones de pesos. Y también nos dijo que al 30 de septiembre la ejecución presupuestal es bajita. ¿Qué tiene para responder a estas dos preguntas?
Bueno, en Cali es una empresa multiservicios, tenemos 3 unidades estratégicas de negocio, y para darles una idea pues del tamaño en términos financieros, el negocio de acueducto es un negocio que tiene un EBITDA, que es una métrica financiera pues de ganancias antes de pagar impuestos, de 300.000 millones de pesos, energía de 200.000 millones de pesos, y tenemos un componente de telecomunicaciones que está perdiendo en promedio 100.000 millones de pesos al año. Eso nos deja más o menos en unas ganancias antes de impuestos de 400.000 millones de pesos en promedio. Pero ¿qué pasa? Que la empresa viene arrastrando unas cuentas por pagar que afectan la caja, o sea, afectan el efectivo que hay disponible para funcionar. Nosotros lo que hemos hecho es ponernos al día con esas cuentas por pagar, también dar de baja activos que no son productivos, empezar ese proceso de dar de baja esos activos no productivos, empezar el proceso de dar de baja también la cartera que no se va a recuperar. La cartera, pues para los oyentes, es lo que le deben a Encali entidades oficiales, entidades públicas, privadas y ciudadanos en general. Hay deudas de más de 10 años que pues no se van a recuperar, y los responsables del punto de vista contable es sacar eso de los estados financieros, darle de baja. Y después de ese ejercicio, digamos, tanto operacionalmente como no operacionalmente, la empresa continúa estando estable financieramente hablando, pero no al nivel que debería estar una empresa como esta. Es decir, la viabilidad financiera en Cali no está en riesgo, pero sí hay que tomar medidas de optimización administrativa, porque los costos y gastos no corresponden al estándar de una empresa de servicios.
¿Son más altos los costos en este momento que los ingresos? Sí.
En este momento no son más altos los costos que los ingresos porque damos utilidades en el consolidado, pero en un negocio como telecomunicaciones, por ejemplo, los costos son de 200.000 millones de pesos y los ingresos son en promedio 100.000 millones de pesos, y la nómina vale 100.000 millones de pesos. Es decir, lo que ingresa es igual al valor de la nómina. Entonces ya uno arranca el primero de enero perdiendo por definición. Sí. Ya arranca perdiendo el partido. Entonces sí es necesario, particularmente en un negocio como telecomunicaciones, bajar el costo de nómina. O sea, cuando uno quiere...
Sí, ¿usted le quiere bajar? ¿Reducir el costo de nómina?
Es que no hay otra opción. Uh-huh. Es que yo lo que le digo a la gente es, venga, usted puede sentar aquí a un gerente que llame Roger o a una gerente que llame Adriana, cambie el nombre, póngale el color que quiera, el sabor, lo que quiera. No hay otra opción. O sea, tienen que bajar los costos.
¿Cuántas personas tendría que salir de Cali?
Yo creo que en el negocio de telecomunicaciones la nómina debe bajar al menos a la mitad.
O sea, hoy en día ¿cuántos trabajadores?
Hay como 430 personas en promedio, solo en telecomunicaciones.
esos negocios.
¿En total cuánto tendría que reducirse esa nómina
de
Cali?
De las telecomunicaciones.
Eso. Entonces,
vámonos ahí.
En el componente de telecomunicaciones, que es el más crítico, tenemos que bajar la nómina mínimo, ¿no? Mínimo. De 100 mil millones de pesos a 50 mil millones de pesos. Mínimo. ¿Para qué? Para que si los ingresos son de 100 mil, pues yo me gaste 50% de esos ingresos en la nómina y con los otros 50% operar, pues opere, compre vehículos y demás. Eso no es óptimo tampoco, porque ninguna empresa se debe gastar la mitad de lo que le ingresa en nómina. Pero es, digamos, un comienzo, es encauzar sí. el negocio.
Doctor Roger, usted está nuevo ahí. El servicio de teléfonos siempre ha sido malo. El internet ha sido malo. Y recortando estos 200 trabajadores, ¿seguirá siendo malo?
Ahí hay varias cosas. Ahí una cosa es el servicio, el chorro, pues, como le llaman, y otra cosa es la experiencia de cliente. Nosotros en experiencia de cliente vamos a contratar un nuevo contact center. El contact center hoy en día es manejado por personal contratado a través de prestación de servicios. Eso no cumple con el estándar que debe tener una empresa como en Cali. Yo creo que todos los ciudadanos han sufrido pues llamar al 177 en Cali que no les contesten, etc. Entonces, al 15 de diciembre nosotros vamos a adjudicar un nuevo contact center que va a tener multicanalidad, o sea, que no solamente es atención por teléfono, sino por WhatsApp, etc. Lo que uno ve, digamos, en una empresa pues grande, normal.
Y de tecnología.
Y de tecnología. Entonces vamos a tener eso en Cali. Eso va a mejorar la experiencia de cliente. En cuanto al servicio de internet, la administración pasada hizo una inversión muy importante en fibra óptica.
Sí.
O sea, toda la ciudad, casi toda la ciudad tiene fibra óptica. Eso hay que explotarlo. Digamos, una inversión que ya se hizo, es un costo hundido y hay que explotarlo. Hay más de 200 mil puertos libres, que 200 mil son, digamos, puertos libres son los puntos que pueden vender, de los cuales se han vendido como 78 mil. Entonces hay que salir a vender esa infraestructura que ya está. Es decir, Miguel Ángel, en Cali tiene una infraestructura bien importante en fibra que le puede dar un muy buen servicio a la ciudadanía. Cuando dices que el servicio ha sido malo, es porque hemos tenido una transición del cobre a la fibra. Y el cobre lo roban. En la realidad, todos los días se lo roban. Y cuando se roban un tramo de cobre, se quedan barrios enteros
sí.
sin el servicio de internet. Y reparar redes de cobre es complejo.
Sí.
Doctor Roger, quedémonos un momentico allí en esa operación y en esa área en Cali, que es muy importante. En el 2001, quizás usted no había nacido todavía, porque es un hombre muy joven, en Cali fue intervenida por varias razones, entre ellas, primero hubo una crisis nacional muy grande, pero sobre todo porque telecomunicaciones no funcionaba, como decía Miguel Ángel, siempre fue un saco roto. Esa intervención, luego que se entregó la empresa en el 2015, 12
años intervenida.
En el 2015 se entrega y se hace una serie de recomendaciones, entre ellas el de vender el área de telecomunicaciones porque iba a seguir siendo un roto insalvable. En Cali perdió, por decisiones administrativas, perdió la oportunidad de ser una potencia. En Cali era una empresa que tenía los monopolios más importantes, energía, agua, acueducto y también telefonía. Se perdió eso. No es posible hoy, no solamente en pensar en sacar gente que va a ser complicado con los sindicatos, sino de aliarse, como hizo Medellín, con empresas potentes y hacer ahí una sinergia que realmente saque adelante esta empresa.
Yo creo que esa también es una condición necesaria. ¿Qué tiene en Cali hoy? En Cali tiene el cable que entra por el Pacífico, desde Buenaventura hasta Cali, que es también una infraestructura importante, subutilizada. Entonces nosotros somos los llamados a prestar el servicio en todo el corredor Buenaventura, Dagua, Cali.
Todo el Pacífico.
Todo el Pacífico. Y además el litoral pacífico, que ustedes saben pues que tiene pobreza en todos los servicios públicos esenciales y además en el tema de conectividad. Y lo que decía ahorita de la fibra en toda la ciudad. Yo no creo que en Cali esté en la mejor posición para hacer lo que llaman última milla. Es decir, para competir con los operadores privados casa a casa. Yo creo que hay que buscar aliados que hacen eso mejor, que tienen mayor capacidad comercial, que tienen más flexibilidad administrativa, que pueden hacer las inversiones. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, en Cali tiene que aprovechar toda la infraestructura que tiene, centrarse principalmente en negocios oficiales, es decir, atender alcaldía, atender proyectos de la ciudad como tal, semaforización, ciudad inteligente, Y lo que es última milla, eso hay que hacerlo con aliados. Esa es la posición y eso es lo que hemos discutido con trabajadores y con la junta directiva.
¿Qué tal, doctor Roger Mina, que en Cali se metiera con el gobierno nacional con proposiciones de llevar realmente toda la el internet, por ejemplo, a toda la costa pacífica?
Sí.
Asociado con personas, como usted dice, que puedan llevar la ramificación o la capilaridad del sistema a toda esa zona y que en Cali allí sea el pionero.
Lo hemos hablado con el ministro de las TICs, con Mauricio Liscano. Lo hemos hablado, el gobierno nacional tiene recursos, tiene cerca de 120 mil millones de pesos para la conectividad del Pacífico. Y hemos dicho, en Cali es el llamado a realizar esa conectividad. Ahí también está Internexa, que es una empresa pública de telecomunicaciones, que es de ISA. Entonces, pueden haber alianzas públicas entre Internexa y en Cali y asegurar la conectividad del Pacífico, no solo el Pacífico Centro y Sur, sino también del Pacífico Norte. No, Internexa es de ISA. E ISA, pues recordemos que es de Ecopetrol, sí, mayoritariamente.
Uh-huh. Gerente, cuando usted comienza haciendo la explicación y nos muestra y de verdad evidencia el problema que hay con telecomunicaciones y quizás la posible solución que pueda haber, al comienzo uno dice, uy, ¿será que va a privatizar el componente de telecomunicaciones? Esa puede ser una visión que pueda tener el oyente o la persona que nos está escuchando así de primera mano. Pero en realidad es una solución a una problemática que vino creciendo, pero que todo radica, y usted lo ha expresado, en la ausencia de la comercialización que se hizo con el componente de telecomunicaciones, porque no estuvimos a la vanguardia y a la altura de poder desarrollar ese componente y explotarlo al máximo.
Así es. Nosotros, acá, el mandato del presidente de la Junta y de la Junta como un todo, pues, del alcalde Alejandro Eder, no es privatizar el componente, es salvar el componente. Pero yo quiero ser muy claro, el componente no puede seguir en el estado en el que está, porque no hay cómo explicarle a la ciudadanía que haya un negocio que pierda 100 mil millones de pesos al año. 100 mil millones de pesos son cerca de 25 millones de dólares al año. Con 25 millones de dólares, usted, sí, señores, claro, concejal, imagine cuántos proyectos se pueden hacer en esta ciudad que tiene tantas necesidades. Entonces, no podemos, en ese caso, priorizar el beneficio de unos pocos, hay que decirlo tal cual, sobre el beneficio de toda la ciudadanía. Entonces hay que tomar decisiones que son difíciles, que son dolorosas, pero hay que tomarlas, y el componente lo vamos a salvar, pero hay que cambiar la estructura del componente, porque como está, simplemente no es viable. Esa estructura de costos no es aceptable.
Y cambiar la comercialización.
Y es fortalecer, decir, la comercialización. Así es. Así
pero
es.
Solamente hay que sacar gente de telecomunicaciones, sino de todo en Cali.
También de todo en Cali.
De las otras áreas.
Es que, ¿qué está pasando en la empresa? Ustedes han escuchado de pronto en economía que hay un bono generacional que tienen algunos países, que es básicamente cuando tiene una fuerza laboral joven, numerosa y tal. Aquí en Cali, como es una empresa pues que ha tenido unas muy buenas condiciones laborales, tenemos personas pues que han permanecido mucho tiempo en la empresa. Entonces, ya la gran mayoría de los empleados, de los trabajadores de Mcali, pues tienen más de 50 años. Y esto es una compañía de ingeniería, es una empresa operativa. Entonces sí es necesario llevar a cabo un plan de relevo generacional, no solo en telecomunicaciones, en todo Mcali. Sino que lo crítico, la arteria, digamos, rota en este momento es telecomunicaciones. Pero eso hay que llevarlo a todo el Cali.
7:27 PM, invitado esta mañana en Relámpago, el ingeniero Roger Mina, gerente de Encali. Hacemos la pausa y 2 minutos volvemos. De la mañana, 7:32 PM, invitado hoy el gerente de Encali, ingeniero Roger Mina, carbonero. Hoy es miércoles. Juega la Lotería del Valle, premio mayor, 9 mil millones de pesos. Una cifra como para ir a echar gasolina todos los días.
¿Ya la compró?
¿La lotería?
Sí.
Claro, yo soy adicto a las loterías.
Ah, bueno.
Mega Millions.
Sí, porque no nos la gana.
No, claro, sí. Hay que comprarla. Bueno, gerente, el alcalde nos ilusionó con el alumbrado público. Nos dijo en 3 meses vamos a tener 50.000 luminarias, pero estamos en la olla, estamos graves. El momento actual nos hace evocar el momento cuando aparecen megaproyectos en el gobierno de Ricardo Cobo. Está pequeño, como dijo Richard. En ese momento, en Cali tenía dificultades administrativas, económicas, y no había cómo atender al servicio de alumbrado. Entonces, Cobo decidió privatizarlo y apareció un megaproyecto, es una licitación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no tenemos la dinámica que esperábamos?
Listo, hay varios temas también importantes. El alumbrado público de Cali tiene más de 180.000 luminarias, es el segundo alumbrado público más grande del país, después de Bogotá. Más grande que Medellín, 3 veces más grande que Barranquilla, que tiene 60.000 luminarias. Esas 180.000 luminarias en los últimos han sido de sodio, ¿sí? Que son la luz amarilla, sí. Que la tradicional. En los últimos 20 años se ha modernizado el 30% de esas 180.000 luminarias a través de los contratos que usted menciona, estimado Miguel, con los contratos actuales, sí. Megaproyectos y Cali Iluminada, que al final es el mismo grupo empresarial. La meta que nosotros nos propusimos o tenemos es cambiar 60.000 luminarias, ¿cierto? Es de lo que hemos hablado.
¿Pero para este año?
Ya voy para allá. Dividimos la ciudad en 3 zonas, ¿cierto? Sur, centro, norte. A la fecha, a hoy, hemos cambiado cerca de 13.000 luminarias. Esas 13.000 luminarias es más de lo que se cambió en los 4 años anteriores. O sea, ya hoy tenemos ese logro, que hemos cambiado esas 13.000 luminarias. Tenemos un contrato con 2 empresas que están encargadas de esas 3 zonas y que tienen la obligación de instalar las otras 50.000 luminarias que hacen falta. Si no instalan las 50.000 luminarias que hace falta, eso, digamos, tiene unos apremios o unas multas para los contratistas. Es decir, ahí quiero hacer la primera claridad, y es que los recursos de los caleños no están en riesgo. O sea, las luminarias se tienen que instalar. ¿Cuándo? Es la pregunta. Entonces, el contrato hoy en día está hasta el 31 de diciembre. El 31 de diciembre, nosotros tendremos que hacer corte como administración. Los contratistas dirán, mire, yo ejecuté X número de luminarias. Y ahí, en ese momento, con esa evidencia, nosotros tendremos que tomar la decisión de si les damos 2-3 meses más
para que tengan vigencia futura.
No hay que hacer vigencia futuras. No hay que hacer vigencia futuras. Es un contrato que ya está en ejecución, es un contrato que ya tiene los recursos apropiados, es un contrato al que no se le adicionará recursos para cumplir ese objeto. ¿Sí? Entonces, el contrato se tiene que ejecutar. Y hay unas garantías, además de cumplimiento, que se pueden ejecutar contra el contratista si no cumple. Entonces, el llamado que ha hecho el concejal Roberto Ortiz, a quien respeto mucho, obviamente yo...
Como debe ser,
sí. yo escucho y respeto pues las opiniones, y más siendo un representante pues de la ciudadanía, sí. En el consejo, es venga, la ejecución está bajita. ¿Sí? Yo digo, claro, yo todos los días le hago seguimiento a la ejecución. Hay una serie de cosas que hay que resolver para poder subir esa ejecución. Por ejemplo, como hay diferentes barrios donde han extorsionado a los contratistas, ¿sí? Los daños a la infraestructura de alumbrado han aumentado. Tenemos 9.000 reportes de vandalismo al alumbrado público. Entonces no es, digamos, una cosa de fácil ejecución, pero vamos a cumplir, ¿cierto? O sea, Cali va a modernizar 60.000 luminarias. Ajá. Si no es el 31 de diciembre, es al 31 de marzo del 2025. Más allá de eso no va a ser, ¿sí? Y modernizar esas 60.000 luminarias es más de lo que se ha hecho en las últimas 2 décadas en términos de modernización en la ciudad, sin adicionar recursos.
Sí. Perdón, Rubén. Tengo una copia, yo me preparé para la entrevista, una copia de un documento que le envía Camilo Murcia, de la UASPEN, al gerente general de Encali, en donde le dice que hay que hacer un ajuste al contrato del alumbrado por 29.790.000 de pesos. ¿Es una adición al contrato? ¿Se va a hacer?
Eso es una adición para un tema de telegestión, sí, que telegestión. Es distinto al tema de modernización. ¿Qué es telegestión?
Pero tiene que ver con el alumbrado.
Tiene que ver con el alumbrado. Pero eso es instalarle un equipo a cada luminaria para que yo...
¿Y por qué no quedó en la convocatoria, en la licitación, por qué no quedó esa partecita de la telegestión?
El tema del el alumbrado es un impuesto,
sí,
que lo maneja la alcaldía delegada en la UAES. La UAES saca los términos en los que quiere que Encali salga y contrate el alumbrado. Inicialmente la UAES contrató solo el tema de modernización y operación y mantenimiento. Después la UAES, ya haciendo su ejercicio presupuestal, dice, yo tengo este presupuesto, quiero adicionarle el tema de telegestión. Digamos que es algo que se puede hacer, y básicamente lo que permite la telegestión es poder apagar y prender las luces de manera remota o hacer dimerización, que es bajar o subir.
Sí, pero es una parte considerable, ¿no? Esto se hace sin convocatoria, así como decimos a dedo, se adjudica eso.
Claro, porque es adicionarle a los operadores que ya están.
¿Y es legal?
Manejan el alumbrado y es legal, claro.
Doctor Roger, obviamente han pasado muchos años, pero antes en Cali tenía el monopolio. Los postes de energía eran de en Cali.
Siguen siendo...
Y siguen siendo en Cali. Sin embargo, llegó...
Están invadidos.
Sí, exacto, Miguel. Llegó de pronto el tema de la... ¿Se acuerda usted de los cableoperadores? Y se tomaron los postes.
La perubólica.
Las perubólicas se tomaron. Cualquiera cuelga en un poste de esos lo que quiera. Incluso si es para competencia de la propia empresa municipal de Cali. Hoy se le da prioridad, por ejemplo, y no tengo nada contra los operadores privados que prestan servicio de telecomunicaciones, pero abren las calles, hacen cajas en zonas verdes. Es decir, y en Cali, que es la entidad del municipio, Miguel, tiene restricciones. Por ejemplo, si alguna unidad entera se quiere cambiar en Cali, tiene que ser todos los ciudadanos, tienen que decir que sí. Pero si quieren cambiarse a uno particular, solamente con uno se pueden cambiar. O sea, hay una serie de restricciones en Cali. ¿En qué momento las empresas municipales perdieron esta potestad? ¿Y por qué en Cali, por ejemplo, no hace el tema del alumbrado? Si eso es parte de su misionalidad. ¿Por qué tenemos que contratar cosas que son propias?
Porque no somos capaces
de la empresa, pero tenemos que ser capaces. Yo me acuerdo antes, las cuadrillas de Encali cambiando bombillos, las cuadrillas de Encali arreglando cosas. ¿Qué pasó?
Eso que mencionas es así de claro, y lo llena aún un poco también de tristeza, ¿no? Pero yo me comprometí a que Encali, en el tema alumbrado, no se limite solamente a la administración y a la aprobación de proyectos, sino que vuelva al tema de la operación, así sea en un piloto en una zona, que en Cali tome una zona. Y estamos haciendo el modelo para que en Cali el próximo año opere una de las zonas, haga el mantenimiento al menos de alguna de las zonas, con cuadrillas propias. Entonces eso lo estamos retomando, y la empresa tiene que volverse a entender en su integralidad como una empresa de ingeniería. Es que yo creo que lo que ha pasado es que se desnaturalizó a Encali como empresa de ingeniería y parece una empresa de politología. O sea, todo el mundo primero le habla a uno de política que de ingeniería. Y todo el mundo cree que sabe política. Es increíble. Yo digo, no, somos una empresa de ingeniería, volvamos a hablar de ingeniería. Cuando volvamos a hablar de ingeniería, vamos a empezar a recuperar todos esos temas misionales de manera costo eficiente. Porque tampoco es decir, que lo haga todo en Cali, pero que le cueste más al ciudadano. Esa tampoco puede ser la filosofía.
Doctor Mina, ¿cuál es el camino que debe seguir un ciudadano cuando siente que su cuadra no tiene las luminarias suficientes? ¿Qué hace?
Hay un aplicativo, si quieren ahorita pido que demos la información de cuál es el aplicativo para hacer el reporte. Ese aplicativo permite hacer el reporte en línea o a través de la línea de atención que hoy sabemos que no está funcionando como debe funcionar, pero pues que pronto cambiaremos, también se puede hacer el reporte. Pero ahorita damos la información del aplicativo para reportar deficiencias en el alumbrado público.
Gerente, hoy transcurre un proceso de convocatoria, una consulta para área metropolitana. ¿Qué papel va a jugar las empresas municipales, especialmente con telecomunicaciones, que puede ser maravilloso, y en el tema de energía?
Y agua.
Importante, y agua, nosotros ahí para ir unidad por unidad. Nosotros en energía hoy estamos en Puerto Tejada atendiendo 11.000 usuarios, estamos en Cali y tenemos algunos usuarios en Yumbo, particularmente en DAPA. ¿Sí? Pero no hemos crecido todo lo que podemos crecer en distribución, nos hemos quedado cortos. Y si usted ve en la estructura en Cali, no hay una estructura hecha para responder a esos clientes en otros municipios. Eso es un tema que estamos revisando. En acueducto, hoy en día, estamos naturalmente en Cali y le vendemos agua en bloque a Candelaria, a Palmira, estamos en algunas partes de Yumbo en acueducto, no en alcantarillado. Y también, digamos, estamos con venta de agua en bloque, incluso en algunas unidades al interior de Cali, que es algo que tiene que acabar inmediatamente. O sea, no tiene ninguna presentación que en Cali le venda agua en bloque a constructores al interior de la ciudad de Cali. Eso inmediatamente se va a acabar. Entonces, sí tenemos un rol que jugar con área metropolitana. Ay, perdón, y en telecomunicaciones estamos en Jamundí, estamos en Cali, estamos dispersos en algunas poblaciones del corredor Buenaventura-Cali y le vendemos a Celsia internet en bloque, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, y Celsia le vende a todo el norte del valle. O sea, Celsia ya tiene como 108 mil usuarios en el norte del valle, incluso más que los que tienen Cali en Cali, cosa que no tiene tampoco ninguna presentación. Entonces, el área metropolitana sí es una oportunidad para que en Cali haga lo que debió haber hecho hace mucho rato, y es llevar buenos servicios, y no solamente agua en bloque o internet en bloque, a todas las poblaciones, al menos del área metropolitana, porque yo creo que en Cali debe ir más allá del suroccidente. Y hay una oportunidad grande en generación, si quieren ahorita hablamos un poquito de eso.
Sí. Y tomes el café. Si usted se toma el café, la señora que se lo sirvió, se lo va a empacar para que lo lleve para la visita. No hay dónde botar
los recibos.
Ingeniero.
Mientras le pregunta sí. Rubén, ¿se puede tomar todo el café?
Sí, sí, ahí descansa. Se toma el cafecito y sigamos. Hemos sentido como inestabilidad en algunos cargos. Creo que está Céfalo, la gerencia comercial. ¿Qué ha pasado con estos cambios? Que la gente llega y se va. Y cargos claves, ¿no?
Sí. No, ya tenemos gerente comercial, sí, tuvimos unos meses con una encargatura en la gerencia comercial, también hemos tenido inestabilidad en acueducto, y básicamente es porque en Cali es una empresa difícil.
Es un monstruo.
Y hay también muchas presiones, hay muchos intereses de los buenos, de los malos, de los regulares. Entonces eso hace que para la gente no sea fácil, ¿sí? Cualquiera no aguanta un cargo de liderazgo en el Cali, no es para cualquiera. Entonces sí hemos tenido dificultades y sí hemos tenido más rotación de la que quisiéramos tener. Yo creo que al margen de que el gerente general de Encali sea Roger Mina o el que sea, le hace mucho daño a una empresa el estar a toda hora cambie, tanto gerente.
Pero ha cambiado por voluntad del nombrado, que se va, se aburre.
En algunos casos sí, en otros casos ha sido pues que hemos tomado la decisión pues porque no han fluido las cosas al ritmo que deben fluir. Sí, han habido de las dos cosas, pero principalmente, digamos, ha sido porque las personas se han visto sometidas a una presión pues que no están dispuestas.
¿Qué pasó con Acueducto? ¿Hay nombrado propiedad?
Sí, el ingeniero Carlos Madriñán está como gerente de Acueducto.
Sí, gerente.
Pero ahí, perdón, solo para terminar lo que iba a decir. Al margen de quién sea el gerente de una empresa, nosotros como ciudadanía tenemos que ayudar a que haya estabilidad.
Sí.
Porque si no, se la pasa uno dando bandazos de un lado a otro y la empresa nunca va a tomar un rumbo, digamos, determinado. Hombre, las comparaciones son odiosas, pero miremos para otros lados del país, no tenemos que ni siquiera salir del país, y veamos ejemplos, y como caleños, pongámonos de acuerdo en algo básico, hermano, al menos te voy a dar garrote, que el garrote está bien, pero hermano, encaucemos esta vaina y pongámonos de acuerdo en lo fundamental, y avancemos, porque es que si no,
eso no,
entonces como vallecaucanos, como caleños, vamos a estar a toda hora en la cola.
Sí, esa es una discusión política e ideológica muy interesante, que seguramente tendremos que llegar a algún momento a eso, pero es que en Cali conviven dos visiones contradictorias y a veces irreconciliables. Una la política de la gerencia y otra la de los sindicatos. Parece que allí no va a haber nunca un acuerdo y no parece que pudieran jalar todos para el mismo lado. ¿Cómo solucionar este problema?
Yo creo que sí, esa diferencia o esos contrapesos son necesarios, tanto en una empresa pues como en un país. Yo converso mucho con los sindicatos, a diferencia de lo que puede parecer, digamos, desde afuera. Yo considero que tengo una buena relación, al menos con la gran mayoría de líderes sindicales. Y al contrario de lo que parece, hay acuerdo en muchas cosas de las que hay que hacer en la empresa, en la gran mayoría de cosas, en este momento al menos. Hay acuerdo en muchas de las decisiones que hay que tomar. Creo que hay que aprovechar esa sinergia para avanzar. A veces nos quedamos en el ego y a veces la gente sabe lo que hay que hacer, pero no le apuesta porque quieren salir en la foto. ¿Sí? Y en mi caso yo digo que salga en la foto el que tenga que salir en la foto, pero tomemos las decisiones. Entonces yo creo que esas diferencias son sanas, pero creo que hay un buen momento, digamos, para construir consensos importantes.
Sí, se nos está acabando el tiempo. 7:48 para pasar a otro tema. ¿Quién fue su padrino político para que lo nombraran gerente en Cali?
No, yo vengo de trabajar en varios lados y he conocido muchas personas, digamos, a lo largo de mi carrera. Yo trabajé en el Banco Interamericano en Washington, allá conocí a Esteban Piedradita, allá conocí a Juan Carlos Echeverry, allá conocí a Alejandro Eder, allá conocí a Sergio Díaz Granados, a mucha gente. Trabajé en Ecopetrol con Juan Carlos Echeverry, trabajé en CENIT con Héctor Manosalva, que es la persona que más sabe del sector energético en este país. Entonces, trabajé con Germán Arce como asesor en el Ministerio de Minas. Pero la respuesta corta es, yo conocí al alcalde en el Banco Interamericano de Desarrollo hace 12 años. Él en ese momento me invitó a estar en lo que en ese momento era la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico, que hoy es ProPacífico. Yo en ese momento no pude aceptar la invitación porque me fui para Ecopetrol, pero el alcalde fue quien me invitó a mí a ser parte de su gobierno directamente y nos conocemos hace más de 10 años.
Bueno, es un cargo que es apetecido por profesionales que tienen el mismo talante suyo, pero también tiene que estar esquivando presiones de la empresa privada y presiones políticas. En estos 10 meses, ¿se ha sentido mamado, fatigado y decir me voy de esto?
No, yo estoy contento con lo que estoy haciendo. Yo siempre soñé con regresar a mi ciudad. Yo nací aquí en Cali, amo a Cali. Y yo voy a aportar desde donde esté. La junta directiva es quien define quién es el gerente en Cali. Mientras yo esté al frente, pedalearé todas las iniciativas que definamos en conjunto con los trabajadores y con la junta. Y el día que no esté en Emcali, también le haré fuerza a Emcali para que le vaya bien. Entonces yo no me he sentido fatigado, estoy contento y desprovisto de ego. O sea, el día que me tenga que apartar por la razón que sea, me apartaré del cargo y seguiré trabajando como he hecho toda la vida. Pues a mí no me han regalado nada y estoy acostumbrado a trabajar.
¿Por eso el mensaje de X de esta semana?
Por eso el mensaje de X. es decir, pero es la invitación a renunciar a hacer las cosas mal. A mí, como caleño, sí creo que tenemos que hacer esa autocrítica y decir, venga, es que esta ciudad es maravillosa, hermano. Y nosotros nos hemos quedado por debajo del potencial que tenemos como ciudad y como región. Sí, porque sí. A veces nos echamos mucha zancadilla, entonces sí. No.
Y en avancemos. Cali, es una empresa magnífica.
Sí. Magnífica. ¿Usted cree que los miembros de junta han estado un poquito de agache frente a todas las críticas que recibe usted como un pararrayos? Y en ese sentido, ¿usted está de acuerdo con un gobierno corporativo que ayude a la empresa a salir adelante?
El gobierno corporativo es fundamental. Yo en la junta he sentido todo el apoyo, he sentido un gran equipo de trabajo que quiere también la ciudad, que quiere que la empresa salga adelante, y he trabajado de manera muy muy buena con ellos, una manera, digamos, de trabajo muy eficiente. Tenemos una junta de muy alto nivel que creo hace mucho rato no tenía en Cali, y estamos trabajando de manera óptima. Lo que pasa es que uno quisiera que todo se solucionara con el chasqueo de los dedos, pero estamos hablando de una empresa muy grande, 750,000 usuarios, una ciudad grande, un presupuesto grande, complejidades. Entonces esto no es de la noche a la mañana, pero vamos por buen camino.
Sí. El parque automotor, nos están siendo oyentes de que es deficiente, que en seguridad no tienen vehículos, ¿qué hay de cierto?
Es cierto, es muy cierto. Vea, en Cali, no solo el parque automotor, desde las sillas, los computadores, la infraestructura, el parque automotor es deficiente, se ha quedado atrás. ¿Por qué? Pues porque no se han hecho las inversiones cuando se tenían que hacer las inversiones. Nosotros lo que estamos buscando es acercamientos con los bancos para que nos hagan un leasing operacional y salir a reemplazar la flota operacional. O sea, queremos comprar carros para la operación, no carros para los gerentes. Y en eso pues nos estamos acercando con los bancos para hacer ese leasing operacional y poder hacerlo. Ya lo hicimos para los computadores, vamos a empezar a entregarlos ahorita
sí,
en diciembre.
Sí, no termina. Hace algunos años un señor que estaba gerente en Cali, coincidimos en un alto político, y nos dijo a los periodistas que había muchos privilegios para los trabajadores en Cali y que todos los privilegios nos costan a los caleños como 150 mil millones de pesos. ¿Es cierto? ¿Y se podrían reducir toda esa carga o es imposible?
Hay unos acuerdos que se han hecho por convenciones sí, colectivas con los sindicatos. Para mí las convenciones colectivas son como la Constitución, o sea, lo que sí, está ahí se respeta. Yo no me opongo a que los trabajadores tengan buenas condiciones, que tengan conquistas laborales, como se le llama.
Pero se les va la mano.
Siempre y cuando sí, eso se compense, siempre y cuando eso se compense con un buen servicio, con un costo eficiente para el ciudadano. Con... Es posible, o sea, es posible que uno tenga buenas condiciones laborales como trabajador, pero que el ciudadano tenga un excelente servicio a un buen precio. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener. ¿Qué no podemos tener? No podemos tener una planta de 2.300 personas donde hayan un montón de personas que no vayan a trabajar. Por sí, la edad, no porque tienen una incapacidad permanente, parcial, y que todo eso se lo carguemos a los recibos de los ciudadanos. Sí, sí. Eso es lo que no puede ser. Sí. Entonces no es los beneficios que tenga cada trabajador, sino que es que hayan personas con beneficios que no le agreguen valor a la empresa. Eso sí no puede ser.
Hace muchos años, quizás dos o tres décadas, que en Cali no le gira un peso al municipio. Creo que en los años 80, Miguel, de ahí para acá en Cali...
El Choco Valle sacó una parte buena para hacer obras
¿sí?
viales.
Sí. Alguna vez. ¿Cuándo cree usted que en Cali podrá ser nuevamente una empresa, un buen hijo del municipio o del distrito que le ayude, como pasa con EPM en Medellín, que le gira 2 billones de pesos al año? Para que hagamos obras con esas platicas.
Esos 2 billones de pesos, si usted compara el presupuesto de Medellín con el de Cali, esos 2 billones que le entrega EPM a Medellín es la diferencia entre Medellín y Cali. Es la diferencia en el presupuesto. Si no, seríamos ciudades igualitas en términos de ejecución presupuestal. Pero para responderle puntualmente, en Cali debería tener unas utilidades netas de al menos 500 mil millones de pesos, con los negocios que tiene hoy en día. Y esos 500 mil millones de pesos, por acuerdo municipal, uh-huh, el 70% debería ser para el para distrito. ¿Para dónde está yendo esa plata? Pues son los 100 mil millones que estamos perdiendo en el componente de telecomunicaciones.
Gerente,
nos queda un minuto, Richard.
Sí, gerente, no podemos irnos de esta entrevista y esperamos que esta no sea la primera y la última, sin hablar del componente de acueducto y alcantarillado. Yo creo que es vital. Cuando estaba en el Consejo había alrededor de un 52% de pérdida. Cuando digo es del líquido, que el líquido vital que se perdía. ¿Hemos logrado reducir esto? ¿Cómo está el componente de acueducto de alcantarillado?
El componente financieramente está bien, tiene un margen EBITDA de cerca de 37-38%, debería ser superior al 40%, en eso estamos trabajando. Y el problema más grande que tiene es justo lo que usted menciona, que es las pérdidas hidráulicas. Siguen estando muy altas, siguen siendo superiores al 50% en promedio, y hay zonas como en el municipio de Yumbo, la ladera de Cali, donde pueden ser superiores al 60-70%. Eso, para que los oyentes nos entiendan, es como que yo produzco 1 metro cúbico de agua y pierdo el 70% o el 50% o la mitad de lo que produzco. ¿Qué estamos haciendo para eso? Hay unos recursos que en Cali tiene en el gobierno nacional, que son 1.1 billones de pesos, que estamos trabajando con el gobierno nacional, que ya hay un COMPES, el 58, y está el artículo 326 del Plan Nacional de Desarrollo, donde ya dice cómo hay que utilizar esos recursos. Entonces hay que traerlos, modernizar tramos de acueducto, modernizar tramos de alcantarillado, poner más macromedición, segmentar como tal, o terminar de segmentar el tema del centro de control maestro de acueducto alcantarillado. Es decir, eso ya está inventado y en Cali tiene los recursos, necesitamos es invertirlos.
Sí. ¿Y el alcalde tiene un proyecto de acuerdo en el Consejo? Hace tránsito en el momento para contratar un crédito por 3 billones de pesos. ¿En Cali podría hacer lo mismo, contratar un crédito, tener la capacidad de involucrarse en el empréstito?
En Cali no lo necesita por lo que acaba de decir. Tenemos 1.1 billones. Mire, el 33% del presupuesto del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico es de Cali. Hace 5 años no se ha ejecutado. Hace 5 años no lo han ejecutado. Y están pidiendo mi renuncia porque en 10 meses yo no lo he ejecutado. ¿Sí? Yo soy ingeniero. Uno para ejecutar tiene que tener una ingeniería de detalle, tiene que tener un presupuesto, tiene que tener cumplir una serie de pasos. O sea, eso no es de la noche a la mañana. Entonces, lo que hay que hacer, la principal tarea, es poder utilizar ese billón de pesos que ya tenemos en modernizar la infraestructura de acueducto alcantarillado. Y con eso estamos trabajando con el director de Planeación Nacional, que además quiere mucho a Emcali, y estamos trabajando con el viceministro de Agua y Saneamiento Básico.
Muy bien, mi última pregunta, 7:58 a.m. Estuve echándole cabeza a ver si habíamos tenido recientemente un gerente negro en las empresas municipales, y en los últimos 45 años no lo tuvimos. Todos eran sangre azul, Sarcos, Colombia, Cucampese, mucho tiempo. Tuvimos un alcalde, tuvimos un gerente negro, pero en el Sirva.
Sí.
Ojalá le hayan conocido, un hombre maravilloso, Julio Riascos Álvarez.
Y un alcalde negro también.
Que después fue alcalde. Hemos tenido dos alcaldes negros. Sí. El doctor Julio Riascos ya fallecido. Y Apolinar Salcedo. Sí. ¿Se ha sentido en algún momento discriminado por llegar a encontrar un poco de blanquitos a su lado y usted el único negro?
No, yo no me he sentido discriminado. Pues hay diferentes tipos de opiniones, de sesgos, de cosas, pero yo soy muy orientado al objetivo, a hacer la tarea.
Ingeniero.
Yo no me dejo distraer por esos comentarios. Sí me siento muy orgulloso de mi etnia, de ser afrocolombiano, de representar y de servir como referente. Para uno es muy importante tener referentes y saber que sí se puede llegar a determinadas posiciones, y en Colombia tenemos que tener gerentes de todo tipo, no solamente en empresas públicas, en empresas privadas, en todo lado. Toda persona, independientemente de dónde nazca, tiene que poder aspirar a lo que sea, y eso me parece muy bonito este ejercicio.
Déjeme hacer esta última pregunta, Miguel. Usted es un hombre de ingeniero, usted dice que usted lo hace todo con mediciones y con estándares. Del 1 a 10, ¿cuánto se califica usted en la gerencia en Cali, como gerente?
A hoy, yo creo que la calificación todavía se queda corta. A hoy yo me pondría un 7, ¿sí? Porque es que a hoy lo que estamos haciendo es...
¿Está muy generoso?
A hoy lo que estamos haciendo es estirar la cauchera, o sea, alistar todo lo que tenemos que hacer. Los resultados se empiezan a ver ya cuando se empiezan a ejecutar pues los contratos. Miguel Ángel, me pondría un 1.
No va bien, después de hoy.
Después de hoy mejoró la nota.
No, yo tenía otra impresión. Yo me lo dije ahorita, cuando entró. Sí. Fue lo que primero le dije. Me han dicho que usted era, que levitaba.
Arrogante, sí. Es una imagen que se ha propiciado.
Pero es una persona chévere, sí. Un hombre bueno.
Tranquilo.
Decente. Querido, muchas gracias por la madrugada, y cuando quiera venir, nos llama.
Muchas gracias. Por acá estaré. Les agradezco el espacio y siempre muy receptivo a todo tipo de crítica y a todo tipo de ideas.
Muchas gracias. Mañana nos vemos a las 7:00 estaremos de nuevo. Chao.
Bárbaro, restaurante.